clothes, coats and in sleeping bags. I come to know that memories were the best things you ever had. The summer shorn, beat down on bone.
11 y 22 minutos, el episodio de altas temperaturas que estamos sufriendo, que hemos sufrido especialmente en el mes de julio, durante todo este verano, está influyendo sin duda en la naturaleza. La fauna intenta adaptarse a la falta de agua y al excesivo calor, y también lo hacen plantas y árboles que se encuentran más desprotegidos en entornos urbanos, Merche Guillén, ¿no?
Pues sí, porque la protección entre ejemplares que ofrecen las masas arbóreas de los bosques desaparece en las ciudades. Muchos árboles que crecen en solitario, en alcorques, son los que más están padeciendo estas temperaturas altas extremas, y queremos saber cómo se protegen entre calles, nunca mejor dicho.
Y nos lo va a explicar Samuel Álvarez, que es ingeniero técnico forestal y arborista. Bueno, Samuel.
Sí, buenos días.
Bueno, estos episodios de calor extremo, falta de humedad, sobre todo de precipitaciones, en la ciudad se nota más, y la combinación es letal para los árboles de nuestras capitales, ¿no? Principalmente.
Bueno, tanto como letal, digamos que tampoco es que sea letal. Los árboles se resienten y sufren este estrés, pero tienen cierta capacidad de irse adaptando a ello, ¿no? Lo que pasa es que les debilita, digamos que si esta situación se va produciendo repetidamente durante cierto número de años, pues los ejemplares se van debilitando, ¿no? No los mata de por un año de estrés, sino que es un estrés continuado. Uh-huh.
Estrés hídrico te refieres, ¿no? Principalmente, ¿no?
Falta, bueno, hay varios, hay dos aspectos importantes en estas olas de calor. Por un lado es el estrés hídrico, y por otro es el estrés térmico, ¿no? Uh-huh. Los árboles, cuando superan una cierta temperatura, dejan de hacer la fotosíntesis. O sea, nosotros podemos ver un día luminoso, precioso, pero como haga 30 y tantos grados, los árboles no tienen capacidad de realizar la fotosíntesis, y entonces digamos que están perdiendo productividad de energía, ¿no? Entonces los sumamos al estrés hídrico y ya pues son dos factores que agravan un poquito el estado de los árboles. Vamos.
Uh-huh. Esto ocurre sobre todo, Samuel, suponemos que en ejemplares jóvenes, y sobre todo también en ejemplares que crecen en alcorques, ¿no? Que están como todavía más, en fin, más en riesgo, ¿no?
Más restringido, ¿no? Sí. La capacidad de localizar recursos, ¿no? Está claro que el árbol joven tiene que adaptarse al lugar, o sea, viene de un vivero, viene de un sitio donde ha estado mimado y cuidado, y de repente lo soltamos a la selva de una ciudad, no lo ponemos en un bosque, en un parque, en un tal, ¿no? Y los alcorques son sitios duros, son sitios poco agradables para ellos, ¿no? No son el lugar idóneo. Ahora cada vez se está diseñando mejor las ciudades, alcorques más grandes, suelos técnicos, alcorques corridos, donde son pequeños parterres, donde hay más posibilidades de adaptarse los árboles. Bueno, poco a poco se va haciendo cada vez mejor nuestro trabajo.
Pero vamos, hasta ahora, en muchos de esos alcorques, poca tierra y abajo a veces cascotes de obra.
Mira,
digo que por eso sufren los árboles jóvenes,
sí,
¿no?
Sí, bueno, habría que estudiar un poquito cada situación, ¿no? Pero uh-huh. Por un lado va la profundidad de suelo que tengamos, ¿no? O sea, hay zonas de ciudades donde la capa de suelo es muy pequeñita, y entonces es muy difícil trabajar con árboles que se desarrollen en buenas condiciones. Luego, por otro lado, está la compactación, ¿no? De las propias urbanizaciones. Las máquinas que existen hoy en día, nosotros recalcamos mucho este aspecto, les exigen a las constructoras unos grados de compactación que no tienen nada que ver con los grados de compactación ni con la maquinaria que existía hace 50, 60 años. Si nos damos cuenta, hace el árbol grande que tenemos en nuestras ciudades tiene 80, 60 años. Eso se debe muchas veces a que no tenían esa capacidad de compactar tanto, ¿no? La compactación tiene principalmente el efecto de la falta de oxígeno en la raíz. Y la raíz, si no respira, no metaboliza los nutrientes y se va a ahogar, como nosotros. O sea, se van a quedar árboles enanos, pequeños, que no se desarrollan, y de ahí viene nuestra percepción de que los árboles crecen lento, ¿no? Es mentira. Es mentira, los árboles crecen muy rápido, muy, muy rápido, pero tienen que tener las condiciones para poderlo hacer.
Las condiciones óptimas. En Iruña, por ejemplo, hay unos 144.000 árboles censados. En Vitoria-Gasteiz hay unos 115.000, más de la mitad en Alcorques, por cierto. Uh-huh. En Donostia, unos 50.000 ejemplares en su trama urbana, y Bilbao tiene unos 35.000. Bueno, estos datos no valen para nada en la actualidad. Ya no se mide en ejemplares, en número de ejemplares, porque no es tan importante esto, sino el volumen de copa de los árboles. Explícanos esto, Samuel.
Sí, bueno, esta percepción de cuantificar las cosas, siempre hemos tenido la necesidad como sociedades de saber qué estamos haciendo y qué estamos consiguiendo, ¿no? Y antiguamente, pues hace 20, un par de décadas, todo se hacía a través de los números. Y hoy en día lo hacemos igual, pero nos hemos dado cuenta de que los árboles pequeños, los árboles por debajo de 10 metros o así, los estudios indican que tienen poca capacidad de hacer cambios en la ciudad, en cuestión de temperaturas, en cuestión de reciclar el oxígeno, de captar las partículas de contaminación. Y lo que nos estamos dando cuenta es que a partir de esos 12 metros de altura, un árbol empieza, la curva de beneficios empieza a pronunciarse muy, muy vertical, ¿no? Entonces, hablamos de que por debajo de 10 metros un árbol, 10, 12 metros, la copa de un árbol, el árbol tiene un comportamiento más ornamental, ¿no? Nos gusta, no nos gusta, es más necesario, es menos necesario, la belleza también es importante, ¿no? No solamente la cantidad de beneficios, hay que ver una parte de arbolado, tendrá que aportarnos emoción, sentimiento, decir, ¡ay, qué bonito! Pero realmente, como vemos los arboristas, el árbol en la ciudad, lo vemos como una herramienta de cambio, ¿no? Una herramienta de transformar la ciudad en beneficio de la ciudadanía, en beneficio del ciudadano, ¿no? Mejorando la calidad de vida de nosotros en ella, ¿no? Entonces, digamos que no es que no nos interesen, sino que lo valoramos de otra forma, los árboles de copa pequeña, y lo que vemos es que lo que nos interesa son árboles de copas grandes, ¿no? Cuanto más grande, mejor. Cada árbol tiene su talla, tiene su porte, tiene su tal, pero le tenemos que proporcionar ese suelo que nos haga disponer del árbol que nosotros habíamos proyectado, ¿no? Uh-huh. En plano, ¿no? En la gestión, ¿no? Si no es así, y yo planto un fresno y el fresno se me queda a 13 metros de altura cuando tiene que conseguir los 20, 25 metros, pues he fracasado.
Algo se ha hecho mal, ¿no?
Claro, he fracasado en mis beneficios, sí, que me tiene que aportar, ¿no?
Supongo, Samuel, que te horrorizará como arborista, digo, esas plazas, nuevas plazas o nuevos espacios urbanos que se diseñan en la actualidad con tono gris absoluto, porque casi que no hay espacio para árboles. Ya no hablamos de árboles de gran tamaño, sino ni tan siquiera pequeños, porque está todo, cementado, por así decirlo, ¿no? Con hormigón. Yo no sé cuál sería, Samuel, el planteamiento ideal según un arborista como tú para diseñar las ciudades, que hay que tener en cuenta árboles monumentales, grandes árboles, no solo en el extrarradio, también, por ejemplo, bueno, pues en el propio casco urbano, ¿cómo?
Sí, sí, hombre, por supuesto. Mira, el árbol, el árbol lejos de nosotros, en el bosque, en el Parque del Gorbea, en tal, aporta unas cosas, unos beneficios a nivel global, ¿no? O a nivel más provincial. el árbol, cuanto más cerca nuestro, los beneficios más cerca están de nosotros. Entonces, solamente tener árboles grandes en entornos periurbanos, pues bueno, está muy bien, es muy enriquecedor y es necesario. Pero esos beneficios los disfruta una parte de la ciudad. No todo el mundo tiene la capacidad de salir o de disponer de esos espacios. La gente mayor no tiene esa movilidad, ¿no?, de coger una bici, de salir, de tal. Entonces, la trama urbana necesita un poco de este arbolado grande también interior, ¿no?, donde, bueno, pues se diseñan corredores ecológicos, se diseñan corredores de zonas que yo pueda desplazarme de una zona a otra en la ciudad a través de una sombra, en unos ejes urbanos, y bueno, se está haciendo cada vez mejor y los arquitectos ya saben y tienen muy claro que la ciudad tiene que ser biofílica y tiene que ir en beneficio de la salud de las personas, ¿no? Y ahí está el tema coche, el tema árbol y, bueno,
claro,
hay muchos temas por medio que se cohesionan, ¿eh?
Samuel, este año han sufrido los árboles jóvenes de Alcorques por la sequía y por ese estrés que estabas comentando.
Sí, sí, vamos, este año ha sido un varapalo para ellos, donde posiblemente de 6-7 meses que tienen que estar produciendo fotosíntesis, eso es energía, es almidón, eso se transforma en glucosa, pues de 6-7 meses, pues igual se les va a quedar en 3-4.
Claro.
Entonces,
y esto
condiciona, son poquitos.
Y condiciona su crecimiento, ¿no? Futuro.
Hombre, por supuesto.
Bueno,
no,
de
es
hecho,
lo que más condiciona. La condición mayor en un árbol es el oxígeno. Es el, bueno, hay dos factores. Por un lado es el agua, porque la copa es un esclavo de la raíz y se va a desarrollar en función de la capacidad hídrica que tenga cada árbol, ¿vale? Pero esa capacidad de conquistar suelo y de que la raíz localice el agua a través de unos mecanismos específicos que tienen los árboles, porque notan la frecuencia del agua y consiguen detectarla, ese mecanismo lo dispone la capacidad de oxígeno que tenga el suelo. Si el oxígeno no está en el suelo porque lo hemos compactado, por mucho que tenga el árbol igual agua cerca, no va a conseguir desarrollarse. Es una combinación, ¿no? De ahí.
Bueno, yo doy fe que he visto bastantes árboles secos en Alcorques este año.
Tú que vives en el extrarradio.
En Vitoria-Gasteiz.
En Vitoria-Gasteiz.
Bastantes. Digo, estoy pensando en el presupuesto que tiene el ayuntamiento.
Sí. Yo vivo en un entorno
árboles.
Con árboles grandes, así
por
que
eso.
Sí, es la diferencia. Oye, por cierto, no lo hemos dicho, Samuel es ingeniero técnico forestal y arborista, pero experto especializado en árbol viejo. En árboles abuelitos.
Uh-huh.
Esto da para otra charla,
para
Samuel,
otra charla,
así que hablaremos contigo, claro que sí. Es muy interesante todo lo que nos tienes que contar. Samuel,
muchas gracias,
Samuel. Un abrazo grande.
Vale, igualmente. Es que ricasco.
Y hablábamos del calor extremo estas semanas, en este caso cómo afecta a los árboles de la ciudad, pero también los pastos secos, que también son pastos secos en altura, en nuestros montes. Pastos de los que se alimentan, por ejemplo, las ovejas de El Gorrotxategi, que será de Ilardulla, en la cuadrilla de Llanada Alavesa Lautada, en Ilardulla, en Aspárrena. Y ahora están ya terminando la campaña de elaboración de quesos, pero las ovejas se preparan para las gestaciones de otoño, y como no hay pasto fresco, los productores están tirando de reservas para el invierno, y esto supone que está en riesgo la próxima campaña, ¿no?
Así es. Eli Gorrotxategi tiene unas 400 ovejas y ya nos está escuchando al otro lado del teléfono. Eli, egunon.
Egunon, Eli.
Egunon.
Eli, en un verano normal, ¿qué comerían tus ovejas?
Pues en este momento, pues posiblemente se estarían alimentando de forma natural. Estarían en el monte y estarían aprovechando los pastos naturales.
Uh-huh. Pasto fresco, ¿no?
¿Y ahora?
Eso es, ¿y ahora?
¿Este año?
Pues ahora hasta hace muy poco, las que no estaban en ordeño se estaban alimentando de esta manera, pero este año tenemos que ayudarles con un poco de heno de lo que ya teníamos recogido para pasar el invierno.
Uh-huh. o sea, que habéis tenido que aportar vosotros también, y eso supone un gasto mayor y, claro, quitar de lo que sea para el invierno, ¿no? Otoño-invierno.
Eso es. Y aparte, pues eso, como habéis comentado, ellas justo han empezado un nuevo ciclo. Ellas ya se están quedando preñadas para la próxima temporada, y lo que no podemos arriesgar es que estas ovejas que han estado dando leche hasta ahora, con la que hemos estado elaborando quesos, están ya, vamos a decir, un poco desgastadas y pierdan más fuerza, con lo que ponen en riesgo el poder llevar adelante el preñado, el embarazo de los corderos.
La gestación, ¿no? Claro, si eso no hay gestación, no hay cordero, si no hay cordero, no hay leche, ¿no? Esto es así. Ahora mismo, ¿dónde las que no están en ese proceso, Eli, dónde están pastando? ¿En qué zonas?
Mira, nosotros tenemos, bueno, ya sabéis, estamos en Ilarduia, justo junto a la Cueva del Alece tenemos lo que es la granja, y ahí tenemos Monte Bajo. Entonces, parte de las ovejas, las que no estaban en Ordiño, están arriba, lo que es el Monte Olano, la Sierra de Alzania, que es el final del Parque Natural Aizkorriarat. Y esas todavía, bueno, pues eso, se están alimentando de forma natural. Y las que hemos estado ordeñando hasta hace, bueno, que estamos terminando de ordeñar todavía, pero que ya no estamos elaborando queso, esas están en lo que es el Monte Bajo, y es a las que estamos ayudándoles todavía con un poquitín de cereal, porque ya os digo que estamos agotando en la campaña de ordeño y se les está aportando el heno.
¿Qué panorama tenemos este año también en el sector primario entre los gastos, los insumos, los pluses, aparte de hidrocarburos, electricidad? Pero creo que también en cuanto, siempre se habla, ¿no?, de lo importante que es que el ganado esté en nuestros montes, en nuestros pastos comunales, para evitar los incendios, ¿no?, el riesgo de incendios. Pero también a veces os encontráis trabas por el camino, ¿no, Eli?
Pues, en la mayoría de los casos, es verdad que hay cada vez, por desgracia, menos presencia de ganado en el monte. Y la consecuencia de esto es que los montes se están cerrando, pero de forma escandalosa. ¿Por qué? Porque no hay capacidad suficiente para poder ir pastando todos los rebrotes nuevos que van naciendo del arbolado y de los espinos y de lo que van haciendo, ¿no?
Claro, porque, Eli, por ejemplo, un prado con hierba es apetecible casi como para todas las especies, ¿no? Pero luego cada especie es selectiva con lo que come. Por ejemplo, las ovejas son de brotecitos, de hierba muy, ¿no? De la hierba en la parte alta, ¿no?
Siempre se ha dicho que la oveja come lo que es la punta, lo más apetecible. Después de la oveja puedes meter yeguas o vacas para que ya terminen de limpiar, pero es verdad que la oveja es la especie más selectiva.
Y la cabra la desbrozadora, ¿no?
Eso es, claro. Y la cabra termina de hacer ese trabajo tan interesante. Hablaba Eli de espinos y de zarza o otro tipo de matorral que no come otro animal, y la cabra le rechifla también, claro.
Eso es. Y es el trabajo que han estado haciendo durante años. Pero es que ya llevamos ya muchísimos años en los que se ha protegido, bueno, en mi opinión por lo menos, y en la de varios, se ha protegido en exceso lo que es la repoblación forestal de los montes. Entonces se ha prohibido que las cabras pasten en esos montes para proteger esa repoblación, y lo que se ha conseguido es que esos nuevos brotes que todas las especies van echando todos los años crezcan de manera impresionante e invadan todos los espacios pastables para el resto de especies.
Bueno, pues, Eli Gorrotxategi.
Entonces es un poco complicado, la verdad.
Sí, es complicado. Bueno, pues queríamos recoger también un poco esas sensaciones vuestras, ¿no?, como ganadera y también de la quesería de la Leza y en el Arduya. Es que le casco, Eli Gorrotxategi.
Vale,
es que le
casco,
Frey.
Vale, agur. Mendia duen elurre, mendia duen elurre, bota zutera egurre, alabagalan.